¿Cómo diría que se siente hoy? Tómese su tiempo, piénselo. ¿Cómo se ha levantado? ¿Está contento, triste, enfadado, tranquilo? ¿Ayer le dejó algo, un run-run en la cabeza y hoy está inquieto? ¿O quizás ninguna de estas? Según una investigación de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, las personas tenemos 27 categorías de emociones. Podríamos decir que tenemos un buen catálogo donde elegir, aunque hay días que ni nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos. Descifrar qué emociones tenemos a lo largo del día es una tarea que puede costarnos porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero tengo la sensación de que cada vez hablamos con más naturalidad de las emociones, de cómo nos sentimos, tanto si son buenas como si no son tan buenas o son malas. Una persona que ha dedicado buena parte de su vida profesional a estudiarlas, a profundizar, es Enrique Rojas. Él es médico psiquiatra, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría y ha hecho recientemente una guía titulada Comprende tus emociones para que consigamos entendernos un poco mejor. Y qué difícil es eso, ¿eh? Entendernos un poco mejor. Doctor Enrique Rojas, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por acompañarnos este rato en Herrera en COPE. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que le hacía a los oyentes. ¿Cómo diría que se siente hoy?
Bueno, yo, como soy psiquiatra y soy hijo de psiquiatra y padre de psiquiatra y de psicóloga, pues tengo la tendencia a explorarme a mí mismo y al mismo tiempo pues soy muy tolerante con mi forma de ser, ¿no? Yo lo que pasa es que tengo las ideas muy claras, conozco bastante bien mis limitaciones y mis posibilidades, entonces estoy contento con mi forma de ser, con mi personalidad, a pesar de que tengo pues fallos, limitaciones, las conoce mi mujer, que llevo 41 años con ella, mi mujer Isabel, que es parte fundamental de mi proyecto de vida y conoce, pues muchas veces me dice, no te agobies por esto ni por lo otro, ¿no? Yo tengo últimamente un poco de impaciencia a mis años, ¿no? Que de pronto quiero todo demasiado deprisa. Por ejemplo, en la consulta tenemos muchos pacientes, y queremos quedar bien con todos, hacerlo lo mejor posible y a veces las horas no cuadran, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente la exploración sentimental es un mar sin orillas.
Bueno, usted ha hecho una guía para identificar sentimientos. Nos cuesta mucho identificar cómo nos sentimos, porque claro, usted tiene experiencia, usted trabaja en esto, se autoanaliza, sabe cuáles son, bueno, pues sus debilidades, sus fortalezas, pero a lo mejor no todos, ¿no? Nos cuesta identificar cómo nos sentimos.
Claro, el libro Comprende tus emociones es un pequeño manual, es un atlas, es una geografía sobre las principales emociones, que son todas dobles, son bipolares. El amor y el desamor, la alegría y la tristeza, la paz y la ansiedad, la felicidad y el infortunio, la persona empática y la persona tóxica, ¿no? Y entonces lo que se trata es de ser capaces nosotros de captar qué es lo que nos ocurre, ¿no? Con sencillez, con claridad, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas más importantes de esta vida es el amor. Lo que el ser humano necesita es amor. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que el amor hay que trabajarlo. Yo lo digo, el amor donde más se ve es en el amor de pareja, en el amor conyugal, el amor matrimonial. El amor es un trabajo artesanal, es decir, tarda uno mucho tiempo en entenderse con su marido, con su mujer, en saber gestionar las dificultades, los problemas, los misunderstandings, los malos entendidos, ¿no? Y es una tarea preciosa, muy bonita, en el templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio, en Grecia hemos heredado el pensamiento. Había una inscripción que decía, conócete a ti mismo, ¿no? Es un principio fundamental. Que sepamos un poco cómo somos nosotros mismos es parte de la felicidad.
¿Y qué pasa entonces, doctor? ¿Qué nos pasa cuando no las comprendemos, cuando no les dedicamos ese tiempo, cuando no trabajamos para entenderlas y para saber lo que nos está pasando?
Pues que nos metemos en un bosque, en una dirección muy negativa, ¿no? Por ejemplo, pensemos en la paz. Cuando tienes pocos años, cuando tienes 20 años, 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, aventuras extraordinarias, experiencias nuevas. Cuando tienes de 50 años en adelante, la felicidad consiste en paz interior, en serenidad, en sosiego, en equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, hay un capítulo largo en el libro sobre la felicidad y hay dos expresiones que yo utilizo mucho en el libro, que son la felicidad puntual y la estructura. La primera son momentos felices, que son importantes en la vida. Felices navidades, felices fiestas, feliz fin de semana. Son momentos en los que uno para el reloj y se distiende en un gozo especial. Y luego está la felicidad estructural, que es arqueo de caja, exploración de cómo va mi vida. Y ahí salen las cuentas importantes. Es decir, los dos grandes temas de la felicidad son tener una personalidad equilibrada, no perfecta, pero sí bien conjugada, y en segundo lugar tener un proyecto de vida, un programa en el que saltan, suben, bajan, se arremolinan cuatro grandes temas, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y de ahí sale la felicidad, ¿no? Por lo tanto, la felicidad, decía Don Quijote, en las Bodas de Camacho, dice una cosa que siempre me ha llamado la atención. Dice, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. La felicidad es una forma de entender la vida y la realidad personal.
Qué bonito, ¿eh? Para pensar. En su libro, doctor, habla de los arrepentimientos más comunes que tienen las personas en su lecho de muerte. Pero no hay que esperar a ese momento para arrepentirse.
De no haber estado en el campo y haberme venido más pronto a la ciudad.
Hombre, de muchas cosas. Por ejemplo, de no haber viajado más.
Hay tantas cosas que ya no ni me acuerdo.
He tenido que trabajar en una oficina toda mi vida, pero me hubiera gustado eso. Ser de esos que van a descubrir museos y que se encuentran cosas antiguas.
El no ir a un instituto y estudiar y tener más cultura para poder desarrollarse uno mejor.
Ser más de lo que soy porque hubiera sido capaz de hacer algo más, pero las posibilidades no han podido ser.
¿Cuáles son esos arrepentimientos más comunes?
Bueno, hay tres o cuatro que son claves. Hay una doctora española, Lourdes Díaz del Río, que ha sido directora del Centro de Cuidados Paliativos de Madrid, el Centro Laguna, y también varias enfermeras sudafricanas que han trabajado en este tema, que vienen citadas en el libro. La primera, es decir, cuando una persona está para morirse en el lecho de muerte con la tarjeta de embarque porque tiene una enfermedad ya que no tiene arreglo, la primera es haber trabajado demasiado. El primero arrepentido. El segundo es haberle dado una importancia excesiva a ciertas cosas que realmente no la tenían. Esto le llamo yo tener justeza de juicio. Tercero, no haber sabido disfrutar de la vida lo suficiente. Cuarto, no haber hecho en la vida lo que yo quería, sino lo que otros querían que yo hiciera, mi familia, mis padres, el entorno, ¿no? Y luego, en quinto lugar, hay una muy interesante que es no haber sabido encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Ahí tendríamos el sentido de la vida, la espiritualidad. Es decir, muchas veces nos damos cuenta de que toda filosofía, esto es un tema muy importante, toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, el padre, la madre, uno se plantea lo que es la vida. Dices, no te llevas nada, te llevas lo que has hecho por los demás, lo que te has volcado con otras personas, ¿no? Entonces, y esto es importante descubrir, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿No? El sentido espiritual de la vida me parece fundamental en el siglo XXI, no en el siglo pasado.
Sí, claro. Quizás a lo mejor más incluso, ¿no? En el siglo XXI.
Más incluso porque hoy una cosa que no ocurría antes, que es el bombardeo informativo. Yo recuerdo, yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre, Luis Rojas Ballesteros, fue uno de los primeros psiquiatras españoles. He sido alumno de López Ibor, de Vallejo Nájera, de otro psiquiatra muy importante en Madrid, Francisco Alonso Fernández. En 20 años, 25 años, la sociedad cambió de una forma terrible. O sea, pensemos en las redes sociales, el bombardeo informativo, es decir, ¿quién hace la síntesis de una noticia detrás de otra? Hay una bulimia. Entonces, el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz. Tener ideas claras, a dónde me dirijo, cuáles son mis cosas positivas y negativas, ¿no? Y luego, por ejemplo, esto que decíamos antes, la paz, lo contrario de la ansiedad, pensemos, vivimos en la era del estrés. O sea, la gente va demasiado deprisa, corriendo, no hay tiempo para nada, ¿no? Pararte a pensar. Hoy ahí se ha puesto de moda en los últimos años la crisis de pánico, la crisis de ansiedad, que son episodios breves, todos tienen arreglo, pero produce un malestar extraordinario, que duran 2, 3, 4, 5 minutos y que de pronto esa persona tiene una tormenta psicológica y física muy fuerte. Taquicardia, sudoración, pellizco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, temblores, y aparecen tres espectros amenazadores en la crisis de pánico. No, esto no lo dice el paciente, lo decimos los psiquiatras o psicólogos que atendemos a ese paciente, que son tres cosas muy duras. El temor a la muerte, el temor a la locura y el temor a perder el control. Y asoman, saltan, suben, bajan y producen un malestar extraordinario. Sobre todo el miedo a perder el control, es decir, el desgobierno de uno mismo, ¿no? Es una experiencia inolvidable. Casi todas las crisis de pánico producen una fobia en el lugar donde se da. Si la crisis de pánico es en el avión, poco después fobia al avión. Si en el tren, fobia a coger el tren. Si en un espacio cerrado, claustrofobia. Si en un espacio abierto, pensemos en un gran parque, agorafobia. El espacio donde se produce la crisis se vuelve fóbico, que significa es imposible volver a contactar con ese espacio.
Qué curioso, qué interesante. Y hablando de esto, ¿usted diría que hay una diferencia a la hora de hablar de emociones entre unas generaciones y otras? Evidentemente usted hablaba de su padre, de usted, de sus hijas. Somos generaciones distintas. ¿Cree que existe esa diferencia generacional?
Sí, sin duda, ¿no? O sea, estamos en un neorromanticismo. O sea, hoy, un ejemplo, hoy voy a dirigir un curso con mi hija Marian, que es psiquiatra, y mi hija Isabel, que es psicóloga, el día 20 de abril en Madrid, en el Instituto, en el Teatro Príncipe Pío. Vamos a hablar de inteligencia emocional. El teatro puso las entradas a la venta y en 2 horas se vendieron el 90%.
Fíjese.
Esto sería impensado hace 15 años. Entonces, explicar a la gente qué es la inteligencia, cómo se gestiona. La inteligencia emocional, hablo también en el libro de ella, es aquella modalidad que mezcla a la vez los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales y da lugar a una serie de lenguajes. Por ejemplo, el lenguaje verbal. Te quiero, te necesito, perdona por esto que te hice. El lenguaje no verbal, la complicidad, el lenguaje epistolar, por ejemplo, qué maravilla escribirle a la mujer o al marido una nota que lo deja uno en la mesita de noche o en la almohada. Perdona por lo que pasó el otro día, discúlpame. Es decir, esos lenguajes enriquecen la relación interpersonal, ¿no? Y por lo tanto, hoy estamos en un mundo distinto. Piense usted que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, yo soy andaluz, recuerdo que en mi clase me decían mis compañeros, tendría yo 10 o 12 años, hay que ver tu padre ser médico de los locos. Y yo pensaba, digo, mi padre dedicarse a los locos. Hoy el psiquiatra es el médico, el family doctor, médico de cabecera.
Sí, señor, porque hoy las nuevas generaciones no tienen ningún problema, además, a la hora de
claro,
hablar,
antes, por ejemplo,
de cómo
nadie,
se sienten.
Yo recuerdo haber oído, ahora ya no, pero hace tiempo decía, hay que ver fulanito de tal que tuvo que ir al psiquiatra. Mira, oye, el psiquiatra va a todo el mundo. Si pensemos, por ejemplo, en la seguridad social, las colas de espera por ansiedad, la depresión es una de las enfermedades importantes que existen. Y una cosa es la DEPE, la gente dice, los americanos han descrito la depresión del domingo por la tarde. Eso no es depresión. La depresión es una enfermedad del estado de ánimo que produce un bajón de una capacidad extraordinaria y aparece ideas de muerte, ideas de suicidio, la rotura de uno mismo y todas las herramientas de la psicología quedan tocadas, la percepción, la memoria, el pensamiento. Hoy se curan el 90% o más de las depresiones endógenas.
El 90%. Bueno, doctor, hablando de generaciones, en su familia, lo hemos comentado antes, la psiquiatría es una constante, digamos, a lo largo de varias generaciones. Su padre, usted, su hija Marian, se dedican a esta especialidad.
Y mi hija Isabel.
Y su hija Isabel.
Es psicóloga.
Bueno, pues precisamente hablando de Marian, el otro día estuvo aquí con nosotros.
Es una manera de transmitir ideas que ayudan a que la gente en un mundo frenético, hiperestimulado, de repente piense. Uh-huh. Y me parece maravilloso que podamos transmitir valores a través de la radio.
Pues estuvo en este mismo estudio justo hace una semana, que estábamos celebrando el Día Mundial de la Radio. Nos contó que cuando era pequeña, la radio estaba siempre encendida en su casa y que escuchaba cuando daba entrevistas, ella le escuchaba. ¿Qué siente al ver la trayectoria de sus hijas?
No, me emociona mucho. Yo recuerdo haber estado dando alguna conferencia en Madrid o en otros sitios y están mis hijas que tenían 12, 14 años y estaban conmigo mientras yo firmaba ejemplares y los dedicaba. Y me decía, mi hija María me decía, papá, pon una dedicatoria muy cariñosa a esta persona que está en la cola, que lleva media hora esperando, ¿no? Y es impresionante porque hoy las redes sociales han cambiado el mundo, ¿no? Entonces, Marian es una gran comunicadora, mi hija Isabel se mete muy bien, por ejemplo, en las crisis de pareja. Hoy hay que pensar que esto, en la época que yo estaba con mi padre, o con López Ibor, o con Vallejo Nájera, veíamos muy pocas crisis conyugales. Una cosa, hoy hay una especialidad que se llama así, crisis de pareja, en donde, por ejemplo, yo he estado con dos directores de esas crisis en Washington, Gottman y Silver, que dirigen el Instituto de Psicología Conyugal de allí, y están solo dedicados a esto. Por ejemplo, hace poco me preguntaba un periodista, doctor, 3 consejos para una pareja con dificultades. 3. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, no sacar la lista de reproches del pasado. O sea, la colección de agravios debe estar bajo llave. Tercero, no convertir un problema en un drama. sea, la, cualquier convivencia de pareja y familiar, pues hay conflicto, dificultad, aprender a desdramatizar, ¿no? Y luego echarle la vida sentido del humor, es decir, yo no conozco nada más complejo, no digo difícil, pero más complejo que la convivencia conyugal. Tiene muchos matices, ¿no? Entonces, y hoy nosotros explicamos, en este curso vamos a dar en Madrid, explicamos habilidades en la comunicación interpersonal.
Sí, 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 entre las personas. Me llama la atención, antes lo mencionaba usted, en el libro se presentan prácticamente como binomios, ¿no? Amor, desamor, alegría, tristeza, paz, ansiedad. ¿Y los términos medios? ¿Y los grises, doctor?
No, lógicamente existen. O sea, hay un espectro intermedio de emociones que van entre, por ejemplo, entre la felicidad y la infelicidad. O sea, la felicidad completa y total no existe, no se da en este barrio, se da en el otro mundo. ¿Por qué? Entre otras cosas, no se da porque hay un grupo de neurobiólogos americanos, a la cabeza está Marcus Reisle, que han descubierto que existe lo que se llama la voz interior negativa, que es que está movida por una serie de sustancias hormonales, el cortisol, la serotonina, la dopamina, y producen una alteración en la percepción de la realidad. Y da lugar a una especie de voz, que no llega a ser voz, es un susurro, que boicotea nuestra conducta y nos presenta la parte crítica. Por ejemplo, si yo doy una conferencia, esa voz interior en un momento dado me dice, hoy no has estado bien, se te ha secado la boca, a veces está un poco espeso. Una chica va a una fiesta o una boda y empieza esa voz interior negativa, hoy no estás mona, te ha salido un grano en la cara, el pelo no te ha quedado. Es decir, entonces esa voz interior es muy crítica con nosotros y nos quita la felicidad. Entonces, yo digo que hay que aspirar a una felicidad razonable, que es en que haya una buena proporción entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido. Administración inteligente del deseo, ¿no? Entonces, la felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que las cosas van relativamente bien. Hay que huir expectación extraordinaria, ¿no? Y eso significa que tengo una personalidad relativamente equilibrada, me llevo bien conmigo mismo y luego que mi proyecto de vida en esas cuatro grandes áreas que yo he comentado está funcionando. La vida afectiva, pensemos el amor, o sea, la importancia que tiene trabajar el amor. Yo no creo en el amor eterno, yo creo en el amor que se trabaja día a día. Ahí entra, dice Goleman, el padre de la inteligencia emocional, cuidar los detalles pequeños es inteligencia emocional, es amor sin una fecha de caducidad. El trabajo, nos pasamos la vida trabajando, el amor por el trabajo bien hecho, no querer correr, ver en las demás la posibilidad de hacer algo por ello. La cultura sería el tercero. La cultura es libertad, la cultura es la estética de la inteligencia. Y la cultura hoy es complicada porque hace falta apagar el móvil, las redes sociales, la televisión y la dirección hacia un libro. Yo me impresiona, por ejemplo, yo educo a mis hijas, yo tengo cuatro, en esto, ¿no? En sentarnos los sábados oyendo a Mozart, a Beethoven, a Brahms, y cada uno con un libro en la mano y leyendo. Y yo siempre le pregunto a mis hijas o a mi mujer, digo, ¿qué libro estás leyendo ahora? ¿Qué novela? Siempre tenemos dos o tres libros en la mano, ¿no? La cultura es, te hace volar, ¿no? Y luego finalmente la amistad. La amistad es fundamental. Y la amistad es donación y confidencia. Nota a pie de página. No hablar nunca mal de nadie, aunque te lo pongan en bandeja.
Oh, me voy a quedar con eso.
Voy a decir una cosa. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Este del el hablar mal de la gente, que ¿cuántas veces lo vemos, ¿no? Yo, por ejemplo, en la revista del corazón me da mucha pena que a veces la vida se convierte en un patio de vecindad. La vida de los famosos, me decía un periodista, de cuyo nombre no quiero acordarme, me decía, me interesa mucho la vida de los famosos rota, saltando por los aires. Quiero contarla con detalle.
Doctor, en Herrera en COPE lanzamos una pregunta que ha dejado el entrevistado que estaba en este mismo sitio que usted está sentado, pero en el día anterior. Ayer estuvo con nosotros en el programa La Gaviota Viajera. Es un matrimonio que ha decidido vivir los últimos años de su vida en una autocaravana mientras viajan por el mundo, y así está encontrando la felicidad. Bueno, esta es la pregunta que dejaron.
Cuando llegue ese momento en el que no te apetezca casi ni andar, ¿dónde piensas parar? ¿Dónde piensas estar?
Bueno, yo creo que ahí entra, hay un poeta español del siglo de oro que decía, volé tan alto, que le di a la caza alcance. Yo creo que ahí está la visión espiritual, es decir, para el mundo judío cristiano, nada hay tan importante como tener las ideas claras, ¿no? Y nosotros somos hijos del mundo hebreo y del mundo cristiano, ¿no? Y yo me iría ahí, es decir, me sumerjo en esas aguas maravillosas que es la paz interior, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el padre del pensamiento cristiano. Yo me refugio ahí, ¿no? Siendo yo una persona del siglo XXI, porque yo me considero un hombre moderno, un hombre de mi tiempo, pero el tener un sentido espiritual de la vida te hace volar, te da libertad, tienes otra visión, tienes una carta escondida en la bocamanga que te hace convertir todo lo que haces en una pirueta inteligente y valiosa.
Bueno, doctor, pues es su turno. Queremos que le deje una pregunta a nuestro próximo invitado, sin saber quién es.
Bueno, yo la pregunta sería, ¿qué es la felicidad razonable?
Doctor Enrique Rojas acaba de publicar Comprende tus emociones. Nos ha dejado aquí unas cuantas perlas, unos cuantos clavos a los que agarrarnos y para empezar a trabajar y a conocer nuestras emociones. Ha sido un placer, doctor, como siempre. Esta es su casa. Vuelva
cuando
quiera.
Muchísimas gracias. Voy a terminar con un texto del Talmud, que no sé por qué arte de magia viene a mi cabeza. Es un libro del siglo XII, de los viejos rabinos, y dice así la sentencia que quiero dejarle a nuestros oyentes. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
Un broche de oro con el doctor Enrique Rojas. Gracias, doctor.
Muchísimas gracias.